Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Mantener el tratado de amistad con Argelia y ha acabado votando en la Eurocámara en contra de la libertad de expresión.
Este es el sonido que nos llega en este momento desde el Senado, cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Sánchez ha hecho una primera intervención muy larga en la que ha anunciado la subida del salario mínimo interprofesional y ha sacado un pecho, ha presumido de la rebaja del IVA de los alimentos. Le ha echado la culpa a la inflación al Partido Popular, que ya hace falta ganas de echarle la culpa. Bueno, suponemos que esta tarde se va a hablar en el Senado de la ley del sí es sí. Ese es el sonido en el Senado. Y este es el sonido en un supermercado en el que estamos en este momento. Bueno, pues un cliente está pagando en la caja. Estamos en este supermercado porque quiero ver si efectivamente la bajada del IVA ha supuesto una bajada para los precios de los alimentos. Estoy aquí en la zona de pastas, que es una de las que se ve beneficiada. La pasta es uno de los productos que se ven beneficiados por la bajada, la eliminación en este caso del IVA, porque la pasta tenía un IVA del 4% y ahora se ha eliminado. El paquete de tallarines de medio kilo está a 1,39. Y estoy también enfrente de la pescadería. Hay que recordar que no se ha eliminado el IVA de el pescado y la carne. Bueno, pues aquí tienen filete de bacalao con piel a 11,95, una dorada de ración a 12,85, lo más baratito por aquí es la trucha, la caballa, claro, la caballa al horno sabe estupenda, pero hay gente que no le gusta tan fuerte. Bueno, vamos a comprobar dentro de unos minutos si se ha producido el efecto descenso del precio de los alimentos. La ministra de Economía hace unas horas lo daba por seguro. Tras publicarse el dato de inflación adelantada, aseguraba que ya lo están notando los españoles en la cesta de la compra.
No tenemos el detalle de los distintos componentes del IPC. Vamos a ver cuál ha sido la evolución en enero. La información que tenemos apunta que sí se está trasladando la bajada del IVA en los precios de los alimentos.
Bueno, la ministra dice que sí se está notando, pero no tenemos el dato. O sea, el dato que tenemos de momento es la inflación adelantada del mes de enero, que no está desglosada por componentes. Y no ha sido un buen dato de inflación porque vuelve a subir. Después de 5 meses reduciéndose la inflación, ahora ha vuelto a subir al 5,8%, que esa no es una buena noticia. Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que, hombre, sí, la cesta de la compra ha bajado un poco. Estamos hablando de una bajada probablemente del 10%. A partir de las 5:30 de la tarde tendremos con nosotros a una experta que han hecho un análisis de esta cuestión, ¿no? De qué ha subido, qué no ha subido. O que ha bajado. Claro, la cuestión no es que baje entre hoy, que es 31 de enero, y el 31 de diciembre, porque se ha hecho la comparación de esa manera. Lo importante es que esta bajada se mantenga. Y ahí no solo está el factor del IVA, ahí hay otros elementos. Por ejemplo, el precio de la materia en origen, es decir, se le puede quitar el IVA a la pasta, a los tallarines. Pero sí, el trigo, el cereal que hay que comprar en Ucrania está caro porque está sufriendo las consecuencias de la guerra o porque la cadena de suministro no está funcionando bien, por mucho que rebajes el IVA, volverán a subir los tallarines. O sea, no es tan fácil controlar la inflación, no es tan fácil que se noten nuestros bolsillos. Ya digo que de hecho en el mes de enero los precios han vuelto a subir. Parece que han subido fundamentalmente por la cuestión de la eliminación de la ayuda de los 20 céntimos. Pero ya digo que hasta que no tengamos el dato desglosado no lo sabremos. Voy a seguir dando vueltas por aquí por el supermercado y sobre todo mientras llega nuestra experta, pues haciendo los encargos que me han pedido, algo de alcachofas, también huevos y leche. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cinejos.
Buenas tardes, Fernando. Pues ahí te dejo efectivamente comparando precios para poder hacer ese análisis que luego escucharemos, pero ahora nos vamos hasta el Senado. Pedro Sánchez ha aprovechado el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para anunciar la subida del salario mínimo un 8% en este 2023, esto es hasta los 1.080 euros al mes. Un aumento en la línea de lo que defendía la ministra de Trabajo, Yolanda Díez. Siguiendo el debate está Ricardo Rodríguez.
Y la comparecencia de Pedro Sánchez está esta tarde al servicio de recrearse en la confrontación de modelos económicos. En su interés está minar la imagen del Partido Popular de buenos gestores. El presidente ha aprovechado ese pedestal del Senado para anunciar esa nueva subida del salario mínimo interprofesional. Se trata de la sexta ocasión en su mandato.
Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos.
Ha defendido Sánchez que está cumpliendo un compromiso de legislatura y ha pedido a las empresas un reparto más justo de sus beneficios. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo ha dibujado el estado de las cosas tal que así: líderes en paro, récord en deuda pública y en medio del mayor proceso inflacionista.
Y el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ataque de Algeciras, en el que falleció el sacristán Diego Valencia y resultaron heridas 4 personas, propone someter a un examen psiquiátrico al presunto yihadista detenido por los hechos. Un informe que determinará en qué medida pueden imputarle. Detalles, Patricia Rossetti.
Un reconocimiento que se hará con pleno respeto al derecho de defensa del investigado y con su consentimiento. El juez Gadea pide a 2 forenses de la Audiencia Nacional que realicen el informe psiquiátrico y pide además que le remitan el informe de la autopsia del sacristán asesinado. Entre otras diligencias, cita como testigos a 16 personas, entre ellas las que resultaron heridas en el ataque del pasado miércoles en Algeciras, a las que se ofrecerá personarse como perjudicadas en esta causa. Al acordar el ingreso en prisión del investigado, el magistrado destacaba que fue consciente en todo momento de su conducta y que su intención era matar a todos los sacerdotes que se encontrasen en la iglesia.
Y el Euribor cierra el mes de enero por encima del 3,4%, una cifra que no se registraba desde hace casi 14 años, en diciembre de 2008. La media del mes se sitúa en el 3,37%, que es la referencia para revisar las hipotecas a tipo variable. Una mala noticia para este tipo de contrato hipotecario. Y la previsión es que el Euribor siga creciendo con la vista puesta en la revisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo este mismo jueves. Reacciones en los mercados. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor, la referencia más utilizada para los créditos hipotecarios a tipo variable, se sitúa hoy en el 3,41%. La media del mes de enero alcanza el 3,337%. Es un nivel más alto desde diciembre de 2008. 7 de cada 10 hipotecas en España se firman a tipo variable. Una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% verá cómo su cuota mensual se dispara desde los 650 euros hasta superar los 950. El Euribor no da tregua, porque el Banco Central Europeo probablemente subirá medio punto el precio del dinero en su consejo de pasado mañana, jueves, y se espera otro aumento en marzo. Los hogares españoles de momento han reducido la demanda de créditos, se deja notar el deterioro de las expectativas económicas, la tensión en el mercado de la vivienda y la menor tolerancia al riesgo de las entidades financieras.
Y los agentes de ISCO y el Unión Berlín se cruzan reproches tras la ruptura de las negociaciones. Luis Munilla.
ISCO había pasado reconocimiento médico con el segundo clasificado de la Bundesliga. El fichaje estaba a punto de hacerse oficial, pero se ha roto todo por motivos económicos. Según el secretario técnico del club alemán, Oliver Runert, les hubiera gustado ver a ISCO en su equipo, pero dice: tenemos nuestros límites. Los términos previamente acordados se han intentado cambiar hoy. Y la empresa que representa a ISCO, que es la Gestifute de Jorge Méndez, acusa al club alemán por el mismo motivo, no respetar el marco inicialmente acordado. Entre tanto, en el Fútbol Club Barcelona, calma aparente en las últimas horas de mercado y más pendientes de la inscripción de Gavi, Víctor Navarro.
Sí, en las oficinas del FC Barcelona, donde sigue trabajando Mateo Alemany, están pendientes de recibir esa confirmación oficial de que Gavi ya está inscrito como jugador del primer equipo, tal y como le ha exigido hoy un juzgado de Barcelona a Javier Tebas. En el capítulo del mercado, Héctor Bellerín ya está en Lisboa, donde pasará revisión médica con el Sporting. Será la tercera baja del Barça en este mercado, después de Gerard Piqué y Memphis Depay. Por lo que se refiere a llegadas, Amrabat aprieta a la Fiorentina para salir, pero a esta hora el Barça descarta incorporación.
Y el Atlético de Madrid está pendiente de que se haga oficial el fichaje del central Felipe por el Nottingham Forest para anunciar el acuerdo por el lateral irlandés del Tottenham, Matt Doherty.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 9 grados tenemos a esta hora en el centro. El sol luce en un cielo despejado y sin nubes. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes que lo complican. Uno de entrada en la A5 en Móstoles y otro en la M50 en Villaviciosa hacia la A5. Además, hay retenciones en la M40 en Coslada hacia la A3. Ha habido unanimidad entre los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid para que el aparcamiento que se va a construir en el Hospital del Niño Jesús sea redimensionado de tal forma que el proyecto que presente la Comunidad de Madrid contenga las indicaciones de la UNESCO y no se vea perjudicada su inclusión en el pasaje de la luz. El actual incluye más de 800 plazas de rotación distribuidas en 4 plantas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las circunstancias de la vida no siempre se eligen, y mucho menos cuando eres un niño. Hay niños y adolescentes que por diversas circunstancias no pueden vivir con sus propias familias y tienen que pasar a programas de protección bajo el amparo de los servicios sociales de su comunidad autónoma, para que su vida no transcurra siempre en un centro, en una residencia. Se ponen en marcha programas de acogida. Muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia con la que vivir para que no pasen demasiado tiempo en los centros. Se trata siempre de un acogimiento temporal. Dependiendo de los casos, el niño puede volver al centro, puede regresar con su propia familia o esa familia de acogida plantearse una adopción. Hay diversos programas, pero durante la pandemia, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, puso en marcha el programa Un Curso en Familia, cuyo objetivo es que chicos y chicas adolescentes puedan pasar un curso escolar entero con una familia de acogida. De esa manera, Evan, de 17 años, llegó a la casa de Javier e Irene.
Juan está cocinando y nos hemos metido de lleno en la cocina de la casa de Irene y de Javier. ¿Qué estás cocinando, Juan?
Pues pisto con arroz y luego unos huevos fritos haré.
Oye, qué bueno, ¿no? Y además huele fenomenal. Pero veo que tienes el libro de recetas abierto.
Hombre, sí, es que la cocina no es mi punto fuerte, pero bueno.
Ah, ¿pero cocinas habitualmente?
Un día a la semana lo hace uno. O sea, un día lo hago a la semana.
Mira qué bien. Bueno, es que nos hemos colado directamente, no solo en casa. O sea, es que hemos... ¿Sabéis eso de decir entrar hasta la cocina, no? Pues es lo que hemos hecho, entrar hasta la cocina de Irene y de Javier en esta casa, en la que son ahora mismo, si no me equivoco, 6 personas viviendo.
6 personas, sí. Ahora mismo 6.
Y a ver, vamos a hacer la cuenta. Mejor tú, Irene. Irene, por cierto, gracias por dejarnos entrar.
Bueno, gracias a vosotros.
¿Cuántos sois?
Pues mira,
¿quiénes sois?
Bueno, mi marido y yo. Luego está de mis hijos, queda en casa Leticia, que es la cuarta hija. Y luego están ya por edades Evan, que es el chico que está en casa con nosotros desde hace 2 años. Luego mi hijo Javier, que es el pequeño. Y Juan, que se ha incorporado este año, ha venido a estudiar a Madrid, es mi sobrino. Pero bueno, en breve viene otro hijo que vuelve de Vigo y se incorporará. Están todos deseando que vengan. Pero vamos, somos 6 y en una semana o dos seremos 7.
Se nota nada más entrar que esta es una casa acogedora, que esta es una cocina acogedora en la que todo el mundo cocina además. Y de acogida sabéis mucho en esta casa. Y sabéis mucho porque en su momento decidisteis acoger a Evan. Voy a saludarle y ahora me explicas por qué. Hola, Evan, ¿cómo estás?
Hola, bien, muy bien.
Tú también cocinas, claro.
Claro, sí, o sea, yo ya de por sí sé cocinar y pues eso, sí.
¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que mejor te sale?
La última vez cociné unas espinacas a la sorpresa.
¿Eso qué es?
Unas espinacas con salsa bechamel y por en medio un huevo que se hace al horno. Y ya después tú lo sacas y ya está ahí.
Sí. Lujo, ¿eh?
Sí.
No me extraña que estén encantados. Oye, bueno, Evan tiene 17 años ahora y está en un programa de la Comunidad de Madrid y vive con vosotros. En realidad, creo que ya hace 2 años, ¿no?, que vive con vosotros.
Ahora hará 2 años que empezó a venir los fines de semana a pasar un día. Y en marzo, el 1 de marzo, pues se cumplen 2 años completos de estar ya.
¿Por qué decidisteis entrar en estos programas de acogida para, bueno, pues acoger a alguien? Pues en este caso ha sido Evan.
Pues bueno, en realidad nosotros no íbamos buscando ningún programa ni nada, porque somos muchos y éramos más antes, pero es verdad que escuchamos por boca de unos amigos que se habían puesto en marcha estos programas con motivo de, después de salir del confinamiento estricto de la pandemia, en lo que sucedía en todas las familias y en todos los colegios es que cuando había un contacto estrecho o lo que fuera, bueno, te tenías que quedar confinado en tu casa. Esto se agravó, era más grave en el caso de las residencias, porque ahí había mucho contacto. Si había un niño que en cuya clase había, bueno, algún caso, se confinaban todos, bueno, se confinaban todos, no sé de qué manera, pero bueno, que había confinamientos con mucha frecuencia y muy largos. Entonces, bueno, este programa lo que proponía era que estos chicos pudieran salir de la residencia y pasar el curso en una familia donde quizás sería más sencillo, bueno, pues no faltar tanto a clase.
Pero y entiendo que fue decisión tuya, quiero decir, fue una decisión conjunta entre tu marido y tú, le pilló por sorpresa. ¿Qué dijeron el resto de tus hijos cuando planteasteis la posibilidad de acoger a alguien en casa?
Bueno, la verdad es que oímos los dos esta posibilidad, entonces yo comenté, oye, creo que esto podríamos, nosotros sí podemos acoger en casa, hay sitio. Luego, sobre todo, tenemos hijos y es más fácil, es más cómodo para un chico joven, bueno, pues relacionarse con gente joven, no solo con padres, con los adultos. Y luego, claro, hicimos conclave familiar en una cena, nos reunimos todos y dijimos, estamos pensando en esta posibilidad, hemos escuchado que hay esta necesidad y nosotros podemos abrir la casa. Yo la verdad es que pensé que todos iban a decir, ¡ay, maravilloso! Y tal, y así fueron los pequeños. Pero, por ejemplo, el mayor, el que ya se ha casado, fue el que nos dijo, espera, ¿qué es eso de que va a venir nadie a casa? Fue el que quiso saber más. Pues bueno, lo hablamos, dijimos eso, ¿qué implica? ¿Qué significa? Bueno, porque eran conscientes de que no acogen los padres, acoge toda la familia. Y en cierta manera, ayer mi marido, por ejemplo, que veníamos comentando, acoge la familia, pero también el chico que viene tiene que acogernos a nosotros, porque y casi es más complicado para él acoger a la familia que le abre la casa.
Pues mira, ahora que dices esto, si te parece, le voy a preguntar a Evan, ¿no?, también, porque es un punto de vista muy interesante. Cuando a ti te dicen que tienes una casa o una familia que te quiere acoger, decía Irene, claro, el problema es también si él quiere acogernos en su vida a nosotros. Y llegas aquí y te dicen, mira, esta es tu habitación, te metes ahí, pero uf, es que te entiendo, o sea, los primeros días dices, es que ¿qué? ¿Qué hago aquí? ¿O qué te pasaba por la cabeza?
Pues es que de todo, literalmente de todo, porque entre que también tengo una hermana pequeña, o sea, no nos llevamos mucho, o sea, nos llevamos 10 meses, pero esa era una de las decisiones principales para tomar la decisión de venir a esta familia, porque yo no la quería dejar ahí a ella sola. Al fin y al cabo somos hermanos y yo la quiero muchísimo. Y no la quería dejar ahí en un entorno que tampoco era muy fácil para ella. Y pues yo le hablé, o sea, lo hablé primero con ella, fue de todas las primeras personas con la que hablé. Dije, Vivi, ¿te parece bien que me han ofrecido esto, no sé qué, de poderme integrar en una familia para SOS COVID, el programa este? Y me dijo, sí, perfecto, o sea, con tal de que estés aquí fuera de esta residencia. Me alegré mucho de que ella estaba muy contenta de que yo tomas esa decisión y es una de las personas que siempre me ha apoyado y siempre me va a apoyar, esperemos.
O sea, que fue fundamental que tu hermana te dijera eso para decir, venga, sí, voy.
Sí, 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 sí. Y también porque también yo ya quería salir un poco de la race y cambiar de entornos, en general, de todo, sí, sí, sí. Pero esa fue una de las decisiones principales.
Y ahora, que han pasado ya casi 2 años, ¿cómo te sientes con respecto a tu situación en esta familia?
Más integrado, más, o sea, sí que algunas cosas me las reservo para mí mismo, que al final y al cabo no sé cómo expresarlas a la familia de qué van a decir o qué van a pensar y todo eso, pero que al final sí que me he sentido más, que tienen más confianza conmigo y que yo también tengo confianza en ellos de poderles decir ciertas cosas ya, ¿sabes? De que ya poder establecer una conversación entre toda la familia aquí en la cena y poder hablar algo en las cenas directamente.
¿Cuánto tiempo tardaste en hablar en las cenas?
Bueno, sí que he pasado un buen rato para que yo hablase en las cenas, pero sí que al final ya después me decían, ¿qué tal tu día? Y yo decía, bien, y dice, ¿bien? ¿Cómo bien? Explícate mejor y todo eso. Y ya después sí que ya me desarrollaba ahí diciendo, pues bien, mira con esta profe, que con esta, que con este profe, que y todo eso.
Oye, Irene, ¿cuánto tiempo tardó en hablar Evan en las cenas? Que no sé si me está diciendo, vamos, si me está diciendo la verdad, pero a lo mejor su concepción del tiempo es diferente a la tuya.
Tardó mucho. Realmente, realmente, de hecho, yo creo que ha sido este año cuando, por iniciativa propia, empezó a participar. Pero bueno, es verdad que ha tardado tiempo en tomar la iniciativa de empezar a participar, pero ahora ya no, ya no se corta. Está muy
integrado.
Está bastante, bastante integrado, sí, sí, sí.
¿En los estudios qué tal?
Pues muy bien, el primer año es verdad que arrastraba el confinamiento del primer año. Y el primer año que estuvo completo con nosotros, pues no le fue muy bien cuarto. Y repitió cuarto, cosa que ha sido algo bueno, ¿no? Porque le ha permitido plantearse un bachillerato, que es lo que ha empezado este año. Y es verdad que la repetición la aprovechó. Y se tomó en serio que estaba repitiendo. Y se ha tomado en serio el bachillerato.
En cualquier caso, y hasta aquí, ¿no? O sea, desde que Evan empezó a venir a vuestra casa, ¿por qué volveríais a hacerlo? Es decir, porque ahora mismo nos están escuchando muchas familias que a lo mejor se han planteado pues un acogimiento o entrar en un programa como el vuestro. Y a lo mejor no se acaban de decidir o sí o no, porque todo lo que ha salido aquí se lo han planteado y mil dudas más probablemente. ¿Tú, Irene, lo volverías a hacer y por qué sí lo volverías a hacer o no?
Bueno, yo personalmente, sin hablar con mi marido, volvería a hacerlo. Luego ya lo tendría que hablar con él. ¿Por qué? Primero, porque ha sido bueno para nosotros. O sea, si solo lo hiciera pensando en que es bueno para el que viene, pues creo que hay muchos periodos de adaptación que no sé si los habríamos atravesado, porque es verdad que van, lo ha dicho antes, él ahora, no sé, que se siente uno más, pero hasta que uno llega a sentirse uno más de la familia, es un periodo muy largo, hay que tener mucha paciencia y mucho respeto por los tiempos de la otra persona. Y eso, bueno, creo que es algo bueno en general para todos. Yo creo que ha sido bueno para mis hijos y para mí, desde luego, lo de aprender a esperar los tiempos del otro. O sea, eso en general creo que es bueno. Pero la vida no siempre nos enseña esa paciencia, porque como todo es tan rápido, todo lo queremos ya. Pues es una parte que hemos perdido en la vida, en el mundo en el que estamos ahora, el de aprender a esperar los tiempos de las cosas y especialmente los tiempos de las personas. Creo que ha sido muy positivo por muchos motivos. Este es un ejemplo.
Y te pregunto lo mismo, Evan. Cuando echas la vista atrás y haces balance hasta este momento, porque en el futuro ya decimos que bueno, está ahí un poco en el aire, ¿volverías a hacerlo, a tomar esa decisión cuando tu hermana te dijo, hazlo?
Sí, 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 sin duda. O sea, si yo recapitulara desde este día hasta el día que me dijeron que yo soy uno de los chicos elegidos de la resi para irme a una familia de acogida, y ya sabiendo el recorrido que hubiera hecho, ya no hubiera necesitado ni la opinión de mi hermana, ya, o sea, yo hubiera dicho ya directamente que sí. O sea, yo me he sentido muy a gusto aquí, me he sentido muy acogido entre Irene y Javier, en general en toda la familia, sí, por parte de personas externas también de la familia, primos, tíos y todo eso, sí, yo lo hubiera hecho sin duda.
Y lo que has mejorado en la cocina.
Sí, y también en el estudio.
Y también eso, por supuesto, en el estudio también. Oye, muchísimas gracias de verdad por acogernos en vuestra casa. ¿A qué hora soléis sentaros a cenar?
A las 9 normalmente.
Pues tenemos que salir ya corriendo, no nos da tiempo ni a poner la mesa. Por cierto, no es por nada, pero te he visto echarle una mano a Juan, bueno, en la cena de hoy.
Arroz no sé si comeremos.
Actualmente hay 16.177 niños y adolescentes que viven en centros de menores en toda España. Afortunadamente, cada vez hay más familias también que quieren entrar en los programas de acogida. Mira, para ejemplo, lo que pasa en la Comunidad de Madrid, de los 3.706 niños con medidas de protección, un 40% sigue en las residencias en estos centros, pero un 60% vive ya con alguna familia, como Evan. Tiempo para la mutua, Elena Fornas.
Pues vamos allá, porque está subiendo todo, la alimentación, la gasolina y tristemente también los seguros. Pues algunos a su antigua compañía les han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me lo está subiendo a mí. Y la segunda, que yo me voy a la mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio. Ojo, sea cual sea, es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esa y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no
podrás contar conmigo, porque voy a convertirme... Hablamos con la gente de quién es el torpe del gimnasio, el que el primer día se subió a la cinta y lo tuvieron que recoger del suelo. ¡Qué bochorno! Bueno, ¿a quién no le ha pasado una cosa así? Rosa, voy a ver a Fernando en el supermercado,
sí,
hablando de gimnasio, la gente, sí, alrededor mirando, diciendo, este hombre que habla, que esto, si fue a la clase de spinning, ya verás tú.
Estoy aquí en la fruta y hay un señor que...
que te mira raro.
No, está mirando sobre todo los precios y las peras, que están un poquito duras todavía.
Están duras, ¿no?
Acuérdate de las alcachofas, Fernando.
Sí.
Poneos los guantes, pues, para tocar la fruta,
ya,
por favor.
¿La quieres cruda o la quieres ya en bote, cocida?
No, crudas.
Crudita.
Sí.
Pues eso 4, tiene 5. Su elaboración,
¿eh? Bueno, ya, bueno, la verdad es que no las he mirado todavía, a ver si...
Pues, hombre,
es temporada.
Temporada, sí, claro, hay que comerlas así, ricas.
Bueno, es temporada también de gimnasios, que estamos todavía en enero, sí. Y los oyentes, ¿qué dicen?
Pues que vivimos unas situaciones tan ridículas que yo no sé luego cómo volvemos al gimnasio.
Buenas tardes a la gente. A mí lo que me pasó en un gimnasio fue que me compré unas zapatillas para la bici con calapié y las estrené en el gimnasio en una clase de spinning. Claro, como era la primera vez y no sabía bien manejar el calapié y cómo se soltaba, pues no lo solté bien y al ir a bajar me caí de la bici estática. La verdad es que la sensación de torpeza y de ridículo fue bastante grande, pero bueno, quedó en una
anécdota con
risa. Venga, un saludo.
De la bici estática. Claro, porque son las zapatillas especiales para la bici que te...
¿Cómo
se
queda
encajada? Se queda encajada en el pedal, ¿no?
Claro.
Sí, para pedalear mejor.
Salí ahí, claro. Si no sabes. Qué vergüenza, pobrecito mío.
Oye, 2,59 las alcachofas, ¿te apañan?
Uy, muy bien, no está mal,
sí,
¿no?
Sí, ¿te parece? Sí, me parece estupenda.
Son grandes, ¿eh?
Perfecto. Uy, o sea, que no te van a entrar muchas en el kilo, pero...
Claro, pues vamos.
Bueno, mira,
necesitas 2 kilos.
2 kilitos,
mínimo.
Sí,
3, 4.
3-4 alcachofas.
Es que hay que limpiar mucho. Es que hay que limpiar mucho.
¿Qué pasa?
Que
ya, bueno, pero merece la pena, están muy ricas.
Tiene mucha hoja, yo creo que...
Mucha hoja.
Sí, porque ya sabes que la hoja luego es complicada. La puedes chupar.
Qué ricas.
Sí, la puedes chupar, la alcachofa.
La puedes chupar, sí, bueno.
Y la hoja, quiero decir.
Súper diuréticas también, ¿no? Muy bien, muy bien.
Las hojas la chupa y el corazón te lo...
Claro, luego con eso te haces el caldo de... Se aprovecha todo.
No, el caldo amarga muchísimo.
De la alcachofa se aprovecha.
Si vas al gimnasio está muy bien tomar alcachofas también, con arroz, con proteínas, todo mezclado ahí.
Bueno, eso es.
Luego, si vas al gimnasio pero tienes en la familia pues una profe de zumba,
una profe de zumba.
Sí, sí.
No, es que lo has dicho así como muy mezclado.
Tu sobrina es profesora de zumba.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Entonces, bueno, pues la tía se anima, mira.
Hola, gente. Pues mira, yo no me tengo por muy torpe, pero bueno, tengo una sobrina que es profesora de zumba y durante la pandemia daba clases desde casa y me mandó el enlace para que me conectase. Me conecto, empiezo y madre mía, yo no había manera de seguir el ritmo, así que opté por coger la silla, me senté, me puse a mirar cómo lo hacían y la clase fue estupenda. Eso era
una para volver.
Y dijo que era suave.
Estupenda, oye, ¿cómo era
suave la clase?
¿Eh? Y esta no acaba de coger.
Esta mujer me representa. Porque es que eso no es fácil de seguir.
Pero es dificilísimo meterte la primera vez ahí.
Que te dan ganas de sentarte, ¿verdad? Sentarte y mirar.
Y mirar un ratito a ver.
No, y luego hay gente que somos incapaces de memorizar tres pasos.
Exacto, es que no cala el tema de la coreografía.
Me encanta lo de la silla.
Ay, bueno, pues nada. Los oyentes, queremos más torpes en esto del ejercicio y con cariño. Es que he dicho un torpe muy agresivo, con cariño,
que todos hemos
ido, eso, todos hemos ido, nosotros también los primeros, los torpes del gimnasio, queremos tus historias.
El brécol a 1,29.
607-15-0602. El brécol es brócoli, ¿no? Es que yo, sí, a mí me encanta el brócoli,
sí, brócoli, yo le llamo
ya
brécol,
tengo.
Y luego está la col romanesco.
¿A cuánto?
Esto, esta está cara.
La col para Pilar.
Pero, por ejemplo, la cebolla lo tenemos a 1,14 esta, y la calabaza que está muy buena 1,48.
Vale. Bueno, y las peras
yo no vendo, yo no vendo.
¿A cuánto estaban las peras? No me quedo claro.
No, espérate, voy a ir a ver las peras que están en el otro lado, que
te fuiste la verdura y estaba, es verdad.
Espera, que llego a la pera ya te digo que está dura, Pilar, la pera está dura.
Tres días fuera de la nevera.
Están a buen precio, 1,55.
Bueno, está mala cosa.
Y la manzana gala a 1,71. Yo prefiero la manzana, ¿eh?
Ah, yo no, la pera.
Oye, qué buena compra se hace ahí en este sitio.
Bueno.
Tiene buenos precios, Fernando.
Espérate.
Está bueno de precio. Sí, está bien de precio.
Está bien de precio, pero espérate a ver cuando vengan las comparaciones con el tema del IVA, que a eso...
Esta
vamos
pera la
ahora.
Que saca de la nevera luego, te la lleva, la deja 3 o 4 días y entonces ya sí.
Eso sí, fuera de la nevera. Bueno, enseguida,
pues enseguida vamos a
la comparación, ¿no? De si se ha notado la rebaja del IVA. Bien.
Venga.
Muy bien. Muy bien. Voy a pasar a mano bien.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
45 nuevos casos de rebajas de pena a agresores sexuales. 45. La cifra llega hasta los 338 casos. Además, sabiendo que lo hecho está, que todas las penas rebajadas durante la vigencia de la ley, a la que aún le queda tiempo, rebajadas están.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
45 nuevos casos es la razón por la que el gobierno dice que se dispone a cambiar la ley. No. Si el gobierno hubiera tenido una voluntad sincera de rectificar una ley defectuosa, lo habría hecho en los primeros pasos.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Live Your Eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Colabora Comunidad de Madrid.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo. A Lionel Scaloni es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad. Pero bueno, es lo que toca esto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este sonido que oyes de fondo es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto. Ahora mismo el presidente del gobierno acaba de presumir del asunto en el Senado. Pues aquí tenemos a un cliente que se está llevando unos yogures. Se está llevando también algo de especias. Hay que recordar que los lácteos, si no me confundo, los lácteos están entre los productos básicos que tenían un IVA súper reducido del 4% y ahora han descendido. Bueno, quien sabe qué ha pasado con los precios es Patricia Suárez, que es directora de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes.
Bueno, entre el 31 de enero, hoy es 31 de enero, y el 31 de diciembre ha pasado un mes desde que se tomó la medida sobre el IVA. ¿Han bajado los precios o no? ¿Se nota en la cesta de la compra o no?
De manera generalizada podemos decir que sí han bajado los precios. Ajá. El problema que observamos es que no sabemos hasta qué punto esta bajada corresponde realmente a la rebaja del IVA o corresponde a una táctica comercial de los supermercados. Recordemos que estamos en la cuesta de enero, que estamos en una situación en la que los supermercados aprovechan para hacer ofertas, y es verdad que hay rebajas, pero no sabemos si es por el IVA o por las ofertas. Y te pongo un ejemplo.
Sí.
Tenemos supermercados en los que las patatas están un 24% más baratas que en diciembre, que hace un mes. Un 24% es más que el 10% del IVA. Entonces, no se corresponde realmente con esa rebaja. En otros sitios es el aceite el que está más barato, en otros los plátanos. Por el contrario,
vamos, si te parece, hacia la zona de frutería.
Muy bien.
Y nos sigues contando este asunto. Pero entonces, se puede decir, ha habido bajada.
Ha habido bajada.
Pero no sabéis si la bajada es por razones comerciales, ¿sabe dónde están los plátanos? Si es por razones,
los plátanos.
Si es por razones comerciales o si es por, el efecto del IVA. Eso es lo que podemos concluir.
Exacto. Y realmente creemos que, a pesar de que desde ASUFIN hemos tomado la decisión de ir monitorizando los precios todos los meses,
sí,
la realidad es que hasta que no tenemos realmente precios de referencia, mira los plátanos.
El plátano de Canarias está a 2,97, vamos.
A 2,97, sí, casi 3 euros.
Sí.
Efectivamente.
Entonces decías que, aunque vais a monitorizar los precios, va a ser complicado.
Va a ser complicado, y de hecho nosotros ya advertíamos, se ha encargado a la CNMC que vigile.
La CNMC es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Y la competencia, exacto. Que vigile que los supermercados en ningún caso trasladen esta rebaja a sus propios márgenes. Pero no tenemos precios de referencia, no tenemos comparativos. Un ejemplo para que lo entienda la gente. En la CNMC, todas, absolutamente todas las semanas, las gasolineras tienen que reportar el precio al que van a vender la gasolina, la 95, la 98, el diésel. Por tanto, la CNMC puede monitorizar perfectamente si hay un cambio extraño, una alteración, una desviación. Sin embargo, en los alimentos no tienen estos índices, no tienen estos reportes semanales. Y aquí es donde nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de monitorizarlo todos los meses y tendremos que ver realmente en que cuando pase el tiempo si esta reducción del IVA realmente ha supuesto una reducción para el bolsillo, un ahorro en el bolsillo de los consumidores, o por el contrario, lo habrán absorbido los supermercados y habrán tenido más margen de beneficios.
Mira, tenemos enfrente el pan, ahí está la barra a 0,53. Vamos a ver, claro, aquí hay otro elemento que es la subida de la materia prima en origen. El cereal está muy tensionado con el tema de
muchísimo,
la guerra de Ucrania.
Muchísimo. El cereal, cuestiones que no nos podíamos ni imaginar. Por ejemplo, los franceses están sufriendo con la mostaza, porque la semilla de la mostaza, fíjate, el mayor productor es Ucrania. Y el año pasado, en verano, no había mostaza en los supermercados.
Pues los
esto era un drama. Esto
no
era un drama para
vivir
los.
Sin mostaza.
Exactamente. Es como si a nosotros nos quitasen de repente el aceite de oliva. Pues
sí.
A sufrir. Bueno, esto se está viendo mucho en los supermercados y la energía, claro, el coste de elaborar esos alimentos y de transportarlos.
Hay una chica que está terminando de hacer la compra. ¿Habéis podido hacer una estimación de cuánto se está ahorrando una persona al mes o cada vez que viene a hacer una compra?
La media de ahorro acumulada desde la primera vez que hicimos la toma de los precios hasta hoy, que ha pasado un mes, es del 12%. Es decir, que sí que hay en los productos en los que se ha tomado esta medida, sí que hay una rebaja del 12%. Luego hay otros productos, mira, yo estoy viendo desde aquí la pescadería, la pollería, la carne. Esto ya sabéis que
no
se ha bajado. Entonces, al combinarlo en una cesta de una familia, pues una parte ha bajado, pero la otra probablemente haya subido.
Ya. Entonces, dices, habrá que monitorizar y será difícil de saber. Porque recuerdas que el gobierno dijo, vamos a obligar a las distribuidoras a que esto se aplique. ¿Hay alguna manera? ¿Pueden llegar a hacerlo?
Pues entiendo que la CNMC estará, desarrollando, diseñando mecanismos de control. Pero insisto en que realmente es complicado porque vivimos en una economía donde hay libertad de precios.
Ya.
Los precios no están fijados, no están regulados, no es, insisto, como pueda ser la gasolina, el gas, que llevan controlados años y que se puede hacer un seguimiento
aquí
histórico.
Aquí no tenemos serie, claro.
No. Aquí no la tenemos porque hay libertad de precios.
Claro.
Y hay competencias entre los supermercados y por eso vemos, por ejemplo, lo que hablábamos, patatas, 24% de descuento, o sea, de rebaja en un supermercado, no en todos.
Ya. Patricia, ¿y sabemos si hay cambio de hábitos en el consumo de la cesta de la compra o ese dato no lo tenéis?
Sí, realmente lo estábamos viendo las últimas semanas. Ha habido ya estudios al respecto, no nuestros, sino de otros expertos, en el que se veía una reducción en el consumo de productos frescos, fundamentalmente porque se han encarecido, pero también de proteína, ¿no? Lo que es la carne, el pescado, se está consumiendo menos. Y a ver, todos hemos gestionado alguna vez una casa, nuestras madres, nuestras abuelas nos han enseñado en tiempos de carencia mucha legumbre, mucho arroz, mucha. Hay que rellenar.
Oye, Patricia, por lo que me estás diciendo, si quisiéramos realmente conseguir un ahorro en este momento en la cesta de la compra, tendríamos que estar a la caza de la oferta de un supermercado en otro, ¿no?
Sí, esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que los hábitos de consumo están muy estudiados por los supermercados y ellos saben cómo hacer para que uno vaya a ese supermercado y no a otro. ¿Y cuál es la táctica? Y que desde aquí recomiendo no caer en ella y sopesar más las decisiones. Atraerte con una gran oferta, sobre todo en productos como el aceite de oliva, es un clásico, cosas que que llaman mucho la atención, tú vas por ese producto, pero nunca sales solo con ese producto. Todos sabemos que vas por una cosa y sales con 10. Y entonces, esa rebaja que estás teniendo en uno probablemente se compense con el resto. Probablemente no, seguro. Esa es la táctica de marketing que utilizan todos los supermercados.
Ya. Pues nada, no nos dejas tranquilo.
Lo tranquilo. Siento. No, la vida de un consumidor concienciado
es estresada.
Es estresada.
¿Por qué?
Es estresada. En todos sitios ves injusticias, ya. En todos sitios ves infracciones,
y luego
encarecimientos.
Dice, bueno, voy a entrar en este supermercado y me voy a llevar 50 kilos de patata para todo el invierno y solo voy a comprar patatas. Claro, eso requiere una mente muy analítica, ¿eh?
Eso requiere mucha, sobre todo, educación financiera, en el sentido de hacer presupuestos, planificar comidas, saber lo que deberías comprar, tener también conciencia de lo duradero, lo imperecedero,
claro,
lo que no lo es,
para no tirar, claro.
Y luego otra cosa, en los tiempos que vivimos, tiempo.
Tienes que tener tiempo para
decidir lo que compras en cada sitio y además planificar los menús de un mes. Y así estamos.
Bueno, pues nos has dado de todas maneras muchas pistas para comprar con más cabeza. Pilar, nos quedamos con dos titulares que nos da Patricia, que yo me parece que son significativos. Sí, han bajado los precios, 10-12%.
Sí.
No sabemos si la bajada de precios se debe a una política de los supermercados más agresiva o si realmente se debe a la bajada del IVA. Lo veremos o no en los próximos meses. Gracias, Patricia, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Y que se necesita planificación y tiempo si uno realmente quiere ahorrar, ¿no?, a la hora de hacer la compra. Bueno, muy interesante, desde luego, este paso por el supermercado para comprobar si se nota o no la rebaja del IVA en los productos esenciales, excepto carne o pescado. Ya sabes, entraba en vigor justo el 1 de enero y estamos justo a 31 de enero, así que queríamos hacer balance. Bueno, y fíjate, para este caso, la Guardia Civil pide la colaboración ciudadana. Colaboración para encontrar a Juan Miguel Isla. Es un hombre de 58 años cuyo rastro se perdió en Manzanares, Ciudad Real, el pasado 22 de julio. Había viajado la tarde anterior desde la playa de San Juan, en Alicante, hasta esa localidad manchega para cobrar en metálico 50.000 euros de la venta de una finca familiar. Le acompañaba un intermediario con el que se había citado en La Solana, un pueblo próximo, para recoger el dinero. Y hasta hoy. Los agentes difundieron un vídeo del coche del desaparecido saliendo de Manzanares hacia Membrilla por si había algún testigo. Curiosamente, ese intermediario está siendo investigado por otra desaparición ocurrida hace 3 años también en Manzanares. El coche de Juan Miguel ya ha sido encontrado después de que un testigo llamara a la Guardia Civil. De este caso hablamos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, Cruz, que realmente es un caso misterioso, como vemos. ¿Por qué se difunde el vídeo del coche y cómo lo encuentran exactamente?
Pues mira, Pilar, se difundió la semana pasada, lo recordarás, la Guardia Civil pidió colaboración ciudadana. Hasta la semana pasada poco había trascendido de este caso, prácticamente nada. La Guardia Civil está convencida ahora, no en su momento, pero sí ahora, perdón, de que en principio ninguna de las dos desapariciones es voluntaria, pero no se han encontrado ni rastro. De ahí que decidieran apelar a esa colaboración ciudadana que, como decía, ha funcionado, ¿no? Lo que se difundió es el vídeo del coche de este hombre, de Juan Miguel Isla, un Renault Clio gris, que salía de Manzanares por la carretera, por la Nacional 430A, en dirección a una población próxima a Membrilla. Las últimas imágenes que existen de ese 22 de julio, después no, nada se ha sabido de él ni del coche. Y funcionó, como te decía, esto ocurrió el miércoles de la semana pasada, creo recordar, y un hombre llama esa misma madrugada y cuenta que ese vehículo que se buscaba estaba en un descampado a las afueras de Albacete, aparentemente abandonado, pues estaba abandonado, ya se confirmó, y que llevaba ahí bastante tiempo, meses incluso, podía llevar Pilar. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil son los responsables que lo están analizando en busca de posibles pistas, porque no hay absolutamente nada más. Y fíjate el tiempo que ha pasado ya, Pilar.
Sí, muchísimo. Oye, Pablo, ¿en qué circunstancias desaparece este hombre?
Pues mira, como tú contabas antes, pues había vendido una finca familiar, porque él procede de esa zona, ¿no? Aunque ahora vivía en San Juan. Él se había citado en La Solana con este intermediario, bueno, que está ahora un poco en el foco, ¿no? Que es un hombre además muy conocido y que fue, en teoría, la última persona que lo vio con vida. Y iban a recoger juntos esos 50.000 euros de pago que era más hacía en efectivo por ese terreno. Y el resto del teléfono de Juan Miguel pues se pierde a la vez en ese mismo momento, según ha trascendido, ¿no? Y este hombre tiene mujer, el desaparecido, tiene mujer y dos hijos, y desde el principio los tres sostienen que no era una desaparición voluntaria. El dinero, además, hay que decir que tampoco hay rastro de él.
Bueno, Cruz, como hemos contado, además, se da la circunstancia de que se había producido otra desaparición hace unos años en el mismo sitio. ¿Qué se sabe de esa otra desaparición? ¿Están conectadas?
Pues lo que une los dos casos es, por un lado, el lugar, Manzanares, que tampoco, bueno, puede ocurrir, pero bueno. Y el perfil, como ves, de los dos hombres es bastante, bueno, ahora te cuento. Por el citado intermediario es el otro punto de conexión, que además este hombre está investigado por esa otra primera desaparición. Esa desaparición ocurrió el 19 de julio de 2019. El desaparecido se llama Jesús María González Borrajo, de 55 años. Es un empresario de máquinas tragaperras de Vitoria, pero que vivía ahí en Manzanares, llevaba tiempo en Manzanares. Cuando desapareció, acababa de vender, según se constató, dos Mercedes de alta gama a un conocido suyo por 14.000 euros cada uno. Y en esa transacción, ¿quién hace de intermediario? Pues el mismo hombre que hace de intermediario en la transacción del otro caso, en el caso de Juan Miguel.
Bueno, Pablo, ¿y qué se sabe entonces de este individuo, del intermediario?
Bueno, lo primero que hay que decir es que de momento que solo es una sospecha, pero claro, es evidente que hay unas similitudes que son muy claras y por tanto están muy en el foco de la Guardia Civil, ¿no? El hombre es conocido entre los vecinos, es una especie de conseguidor, es un tipo que se dedica a interceder en operaciones de compraventa de coches, de casas, también de armas, y ese es el nexo entre las dos desapariciones. Lo que dice la familia de Jesús María, que es el empresario este del que hablábamos, que había nacido en Vitoria, sostiene que él puede ser autor de las dos desapariciones y de hecho lo que dicen literalmente es que se los ha quitado de en medio. Tras la desaparición, el hermano de Jesús María lo que descubrió que el empresario había recibido muy poco antes de que se le perdiera la pista varios pagarés por valor de 28.000 euros que debía cobrar además en unas fechas pues muy cercanas al día en que dejaron de saber de él, el día que el teléfono además ese mismo día había dejado de dar señal, ¿no? Y esos pagaderes quedaron guardados en un cajón de la casa de Jesús María, desapareció antes de poder cobrarlo, sin embargo, él ya había entregado al comprador uno de los coches por los que había recibido ese dinero, siempre sostiene, según esto, es la versión que aporta el abogado de la familia.
Bueno, pero entonces, por lo que estáis contando, Cruz, estaría totalmente descartado que las desapariciones fueran voluntarias.
A ver, Pilar, los casos están secretos, pero no pintan a voluntaria de ningún modo, sobre todo lo sabemos por lo que dice la familia y por el tipo de rastreo que se está haciendo ahora, por las batidas que se están haciendo, ¿no? El hermano de Jesús, con lo que contó, es que además tenía comprado un billete de avión a Paraguay, porque también tiene negocio en Paraguay este hombre, y debía viajar justo cuando desapareció. Hombre, alguien que tiene un billete comprado a Paraguay para hacer su negocio, pues no parece, y que obviamente no ha ido a Paraguay, no parece que se haya ido de forma voluntaria, ¿no? Ya te insisto en que las dos familias están convencidas de que no son voluntarias. También lo están los investigadores, pero, insisto, con prudencia. La Guardia Civil, de hecho, ya la semana pasada hizo batida en Manzanares en busca de esta segunda persona, de Juan Miguel, centrada sobre todo en una zona de campo que es donde se pierde la señal de su móvil, ¿no? Todavía no había aparecido el coche. En el operativo participaron agentes de la UCO. La UCO se ha sumado al caso, lo cual también da idea de la importancia que le conceden la USECI, el SEPRONA y la Unidad Canina de la Guardia Civil, ¿no? Buscan o bien el cuerpo o bien cualquier rastro para saber qué pasó, pero te insisto, con estas batidas lo que nos está indicando es que a voluntaria, 8 meses después, ese tipo de batidas no suelen hacerse, lógicamente, ¿no?
Pues este es el tema, el caso, este misterio del que hablamos, Juan Miguel Isla, este hombre de 58 años, desaparecido el 22 de julio del año pasado, y que hay ciertas coincidencias, desde luego, nexos, como habéis dicho, con esa otra desaparición, también en esa zona, en Manzanares, de otro individuo, empresario, que fue, en este caso, en el 2019. Pues nada, seguiremos muy pendientes del caso. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ganas, ¿no? Porque, perdón, es que las ganas que tenemos de que haga un poco de calor ya después de tanto frío, básicamente, ¿no? ¿O no, Rosa Rosado?
Pues yo ya tengo ganas, ¿eh?
Poquito.
De que venga el calorcito.
Calor, tampoco el calorcito, pero en fin, que se vaya
que
ya
se vaya este frío,
las heladas.
Que tenemos en el cuerpo metidos.
Los bajo cero. Aunque una buena manera de entrar en calor siempre es hacer ejercicio, ¿eh? Y eso se consigue en un gimnasio. Que luego somos más o menos torpes. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Así somos, ¿no, Rosa?
Pues sí, señora. Mira, fíjate, vamos a empezar con la anécdota que nos cuenta la pobre Carmen.
Resulta que un verano estamos de vacaciones en la playa y bueno, pues hubo como 2 o 3 días que estuvo el tiempo mal, lloviendo y no podíamos ir a la playa. Entonces, pues se me ocurrió en el hotel ir a clase de pilates. Madre mía. ¿En qué hora entré, Dios mío? Yo no sé si es que soy más bruta que un arao, pero de verdad, que es que lo que decía la señora, yo lo por más que miraba a las demás me hacían bien y yo decía, pero bueno, ¿yo que soy tonta o qué pasa? Así que dije, nada, se acabó. Una y no más, Santo Tomás. Al día siguiente me ve la monitora y me dice, ¿no vienes? Digo, no, excusándome, porque es que no sabía cómo decirle que estaba jorobada, no. Lo siguiente. Venga, un saludo, buena tarde, adiós.
Pero no hay que dejarse vencer nunca por el sentido del ridículo. Yo en eso estoy con Rosa Rosada, hay que persistir. Y si uno o una acaba siendo la más torpe de la clase, ¿por qué le vamos a hacer?
Es que pilates no es fácil, requiere mucha técnica,
pues
tienes
que
aprender.
Seguir, hay
claro.
Que seguir, 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi Pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.